La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 4 de agosto del año 2020. Gracias por acompañarnos. El señor Rafael Oreste Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villata, les enviamos un saludo a todos a través de Femenina y Fiesta. Y en la producción, Hugo Agogó y vía remota, Cristian Peñate y Samuel Martel. Saludo a mis compañeros. Ipso facto, ¿qué dice el señor Rafael Oreste Membreño?
Hola, Cristian. Muy bien. Gracias por el saludo, gracias por la introducción. Saludo a Oscar, a Hugo, que nos controle la gente que nos sintoniza en Femenina y Fiesta y que nos ve a través de Tigo Sports. Hoy es el día del periodista y comunicador internacional. Es comunicador y periodista.
Internacional.
Internacional. Así okay, que bueno. A todos los que hacemos esta labor de comunicar y hacer periodismo, pues felicidades a todos. Fíjate que un día como hoy de 1867 fue inaugurado el Hospital de San Miguel.
Ah, muy bien. ¿De qué año?
1867.
Wow.
¿Verdad?
Formidable.
Y hoy es una fecha, una efeméride triste, la verdad, porque recordamos la muerte de Rodrigo Osorio hace, creo que 11 años, el goleador que fue sonsonateco, ¿verdad? Sí, que pasó claro. Por varios equipos. Murió un día como hoy.
Bueno. ¿Verdad? Muy bien, Orestes. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian. Orestes, a Hugo, a toda la gente que nos ve y nos escucha, también un saludo. Hay mucho de qué hablar hoy. Yo creo que la noticia más relevante es la retirada oficial de sí. Iker Casillas. Ya tenía más de un año de no jugar después que tuvo un paro cardíaco, pero ya hizo oficial que se muy retira bien. Y hay muchas reacciones al respecto.
Hablaremos al respecto. Tenemos muchas conversaciones interesantes para compartir con ustedes, pero vamos a arrancar el programa hablando sobre un tema que no lo hemos ventilado, pero que yo creo que ahora es ideal tocarlo. Tenemos con nosotros a nuestra colega Leticia Chas, redactora de COPE La Coruña. Como ustedes sabrán, si siguen el fútbol español, ha habido un caso muy complicado, muy complejo, que ha involucrado al Deportivo La Coruña y al Fuenlabrada. Yo creo que es un caso como para analizarlo, estudiar en un fútbol como el nuestro, que no ha regresado a la acción, tomar nota de todos los escenarios en los que te puede ver involucrado. Tenemos con nosotros a Leticia. Hola, Leticia, ¿cómo está? Bienvenida al Wiri Wiri al aire del Salvador.
Hola, ¿qué tal?
Nada, un gusto
saludarte.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola.
Bueno, gracias por atendernos. Leticia, acá en El Salvador, bueno, se conoce al Deportivo La Coruña, se le recuerda de aquella época maravillosa con Bebeto, con Donato, con tanta gente especial. Luego de eso, pues le hemos seguido la pista y de repente vemos que está involucrado en una situación tan complicada. ¿Cómo resumirías tú lo que ha pasado, Leticia?
Bueno, pues aquí todo comenzaba hace poco más de 2 semanas. El lunes, cuando se iba a disputar la última jornada, el Depor tenía todavía opciones de salvarse, de mantenerse en la segunda división, y poco tiempo, una hora antes del partido, se conoce que se tiene que suspender ese partido Depor Fuenlabrada porque hay 8 contagiados en el hotel de A Coruña, del equipo madrileño, que se habían desplazado ya a la ciudad coruñesa, y claro, por esos positivos en coronavirus no se puede disputar el partido. El problema es que, por las normas de la competición, las 2 últimas jornadas de Liga se deben disputar todas a la misma hora. Y claro, desde ese mismo momento en el que la Liga opta porque el resto de partidos sí se disputen y únicamente no se juegue el Depor Fuenlabrada, desde ese momento en A Coruña, tanto el presidente, bueno, en general todo el el club han optado por, lógicamente, reclamar los derechos del Depor. Y es decir, que se ha adulterado la competición porque no se han jugado todos los partidos a la misma hora y no es lo mismo que ahora el Depor tenga que jugar su partido cuando ya sabe que ya está descendido. Desde luego el Fuenlabrada tendría ese partido mucho más de cara, ¿no? Por eso también se están quejando los equipos que optan al playoff, que es a lo que está optando el Fuenlabrada, porque entienden que ahora el Fuenlabrada fácilmente puede ganarle a un Depor que ya sabría que está descendido a segunda B. Entonces en A Coruña están peleando para que se interprete, como es lógico, que se ha adulterado la competición, además de que tanto la Liga como el Fuenlabrada viajaron a Coruña conociendo que tenían positivos en sus filas, y esto con cómo está la situación, ¿no? Que yo creo que todos lo podemos entender a título individual. Sabemos que si hay alguien contagiado en nuestro entorno, no debemos coger un avión y viajar a otro lugar, ¿no? Porque podemos trasladar el virus. Entonces, por todo esto, incluso el Depor ha llegado a pedir el descenso del Fuenlabrada por entender que ha tenido conductas contrarias al buen orden deportivo.
Ahora, Leticia, para nosotros y creo que para muchos en el mundo, la Liga Española ha sido un ejemplo sobre cómo logró reanudar, la intensidad, la alegría que supuso eso, cómo conectó a través de algunos resultados con las poblaciones y tal. Entonces nos cuesta entender cómo es que pasó esto. ¿Es literalmente estricta negligencia de un equipo?
A ver, desde aquí de A Coruña sí entendemos que ha habido, esto es opinión también, un poco opinión personal,
okay,
pero yo siento que ha habido negligencia porque, primero porque el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el mes de mayo, antes de reanudar la competición, dijo que si en algún momento aparecían 5 contagiados en algún equipo es que había habido negligencia. Eso lo dijo el propio presidente de la Liga antes de reanudar la competición, porque entendía Javier Tebas que los protocolos sanitarios, si se cumplían a rajatabla, uno estaba más seguro jugando un partido que yendo al supermercado a hacer la compra. Eso es lo que entendía el presidente de la Liga. Entonces, si yo tomo esas palabras al pie de la letra, si a un equipo como el Fuenlabrada, el sábado, antes de jugar un partido de lunes, conoce que hay un positivo, el domingo conoce que tiene otros 3 más, no tiene mucha, digamos, por lo menos precaución haber viajado pendiente de conocer si ese coronavirus se ha extendido, ¿no?, en el resto de miembros de la plantilla, como así fue, porque la cifra llegó hasta los 28 contagiados. Entonces, a partir de ahí, aunque desde el club fuenlabreño mantenga que ellos han seguido el protocolo, que sí que han respetado pues las distancias de seguridad, uno sabe que entrenando a veces es difícil mantener las distancias, ¿no? Y si no tienes constancia de los positivos hasta que ya ha habido ese contacto entre los miembros de la plantilla, pues es muy complicado. Yo reconozco que seguramente ha fallado el protocolo también, porque a partir de ahí lo están diciendo los clubes. Vamos a ver, seguramente la próxima temporada va a haber más positivos. Y es cierto que aquí pues hemos tenido la fortuna que no ha pasado nada hasta la última jornada del último partido, cuando todo se tenía que disputar. Pero evidentemente esto nos tiene que hacer pensar y mucho cómo puede ser la próxima temporada. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que cuando se hacen los protocolos sanitarios, no se contemple ya qué es lo que va a pasar con la competición si no se puede terminar, porque para todos es extraño y para todos es nuevo el coronavirus. Y cuando se vuelve, se reanuda la competición, podría ocurrir que al disputar los primeros 5 partidos hubiese varios equipos con futbolistas contagiados. Y no se ha pensado en ese escenario. ¿Qué ocurriría con la competición si tenemos contagio a mitad de liga? Yo creo que debería también haberse pensado, ¿no? Entonces, ahora creo que hay que asumir las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Por eso aquí se está pidiendo que la liga se amplíe a 24 equipos para que no se tenga en cuenta lo que ha pasado, que es que se ha adulterado la competición en la última jornada.
Ok.
Bueno, sin embargo, como esto es inusual, ¿verdad?, por el tema de la pandemia y todo, siento yo que a nivel de reglamentación esto obviamente no estaba contemplado, aunque bien hay un equipo que ha violado algunas normas sanitarias que habían que seguirse. Pero
claro,
al momento no se considera que esto puede ser pérdida de categoría o pérdida de partido.
Pero fíjate que Leticia, si no me equivoco, corrígeme, Leticia. Leticia lo que está diciendo es que si el Fuenlabrada se comprueba que viajó sabiendo de la situación sanitaria de alguno de sus miembros, Pues obviamente hay una falta de ética y de compromiso deportivo que debería ser sancionado.
Claro, es que, en las alegaciones que ha presentado el Deportivo, entre toda la documentación, que es amplísima, lo que pedía, ha pedido varias cosas. Primero ha pedido que no se tuviese en cuenta los resultados de la última jornada, todos los resultados. Luego ha pedido repetir toda la jornada íntegra, la última jornada íntegra. Pero claro, esto no es fácil de hacer porque otros equipos ya tienen a sus jugadores de vacaciones y los que ya se han salvado, pues evidentemente no quieren volver a disputar esa última jornada. Entonces, el Deportivo ha llegado a pedir sí el descenso administrativo del Fuenlabrada por entender que ha tenido una conducta contraria a ese buen orden deportivo porque ha viajado conociendo positivos. Se han quejado también las autoridades sanitarias, porque aunque el Fuenlabrada ha dicho que sí le comunicó a la Liga los positivos, y eso es cierto, lo ha confirmado el presidente de la Liga, por ejemplo, no se lo comunicó directamente ni a la Comunidad de Madrid, ni a la Xunta de Galicia antes de viajar, ni al Ayuntamiento de A Coruña. Es decir, lo que son la parte política desconocía los positivos. Entonces, también se está analizando el caso desde el punto de vista sanitario. De hecho, el Ayuntamiento de A Coruña ha denunciado al Fuenlabrada y la Fiscalía ha abierto diligencias y están haciendo una investigación penal. Es decir, que esto a mayores de lo deportivo puede tener luego un traslado en lo judicial.
Leticia, sí. Además de... Bueno, ya se sabe que la Federación Española ha mandado a repetir el partido, pero ¿tiene el Deportivo La Coruña la opción de apelar esta decisión o ir a algún tribunal más alto, tanto en lo deportivo ahora como en lo penal?
Sí, mira, justamente estaba hace poquito más de media hora compareciendo el presidente del Depor porque ya se ha fijado la fecha para disputar el partido. Iba a ser en principio este viernes, si no cambia nada. Este viernes se tiene que disputar ese partido. El Depor inicialmente había dicho que no iba a presentarse al partido si no se repetía toda la jornada, pero ahora entiende que si no se presenta esto le puede causar pues una sanción, pérdida de puntos, incluso peor para sus intereses. Entonces, ha tenido que volver a llamar a todos sus futbolistas, que ya estaban en diferentes puntos porque les había dado días libres, ha tenido que volver a llamarlos, llevan 2 semanas sin entrenar, han tenido que pasar pruebas PCR hoy y mañana volverán a pasarlas y tienen que jugar ese partido el viernes. En principio creo que es a las 8 de la tarde, ese Depor Fuenlabrada.
Qué cosa más.
Sí, qué cosa. Mira,
pero ¿sabes qué interesante? Porque creo que, en efecto, ahorita es una situación muy particular, muy, muy, muy local, pero en el fondo lo que nos está contando Leticia es que hay una controversia porque la comunicación de los positivos solo fue en las instancias deportivas. Y precisamente en todos lados creo que hay una convivencia de... A los países a los que les ha ido bien es porque el deporte se sometió completamente, me parece, a las autoridades sanitarias, Leticia.
No, claro, y además es que cuando seguíamos el proceso y a medida que van pasando los días que vas descubriendo nuevos datos y vas conociendo, dices, hombre, si uno aplica la lógica, tampoco cuesta nada coger un teléfono y comunicar algo, ¿no? Aunque el Fuenlabrada lo que dice es que ellos los test se lo pasa a un laboratorio y que ese laboratorio es el que le comunica a la Comunidad de Madrid, pero hombre, yo luego hablando también con doctores del Depor, ellos decían que en cualquier si tienen un positivo rápidamente se lo comunicarían al servicio de salud de aquí de Coruña, al de Galicia, porque, a ver, la lógica te invita a eso. E incluso los médicos que hemos tenido ocasión de hablar con ellos después de conocer estos positivos decían, alguien que se interprete como posible positivo debe actuar como si fuese positivo. Es decir, si yo, por lo que sé, ha habido cerca de mí alguien positivo, yo tengo que interpretar que soy positivo y no coger un avión. Entonces, es muy, muy raro todo esto. Y luego el Fuenlabrada viajó a Coruña también sin médico, porque no pudo viajar por un tema sanitario, pues viajó en su desplazamiento sin médico. Que las normas de la Federación Española dicen que hay que viajar también con un médico. Es otro de los motivos por los que el Depor ha denunciado al Fuenlabrada, porque en la expedición no incluía un doctor. Bueno, es que además a mí me llama la atención que sabiendo que puedes tener algún positivo, pues tampoco vaya esta figura, ¿no?, en la expedición. Ah.
Tiene bien difícil el Fuenlabrada, la verdad.
Sí, bueno, vamos a estar pendientes dándole seguimiento a esta situación. Yo insisto, creo que este es un caso del cual todo el mundo del fútbol tomará nota. Todo lo que está pasando son conflictos que en algún momento se pueden replicar en otro lado. Leticia, sabemos que estás por salir al aire. Te agradecemos tu tiempo. Te enviamos un saludo hasta La Coruña.
Vale, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, un abrazo. Muy bien. Era nuestra colega Leticia Chas. Estaba yo pensando ahorita en este fútbol nuestro que ya aquí ya es un buen tema de conversación, aunque en el fondo yo creo que no vamos a ver fútbol este año, es mi opinión, ¿no? Pero buen tema de conversación. Pregunto, fase 2 sobre este. Se abren los restaurantes. Se abren los restaurantes. Y vos querés ir a probar aquel desayuno, aquellos huevos buenísimos que hacen en la panadería, el pollito. Y entonces, al restaurante, el pollito. Y llegas y desayunas ahí, papá, tranquilo, te lo pasas bien, te vas a tu familia, distanciamiento de las otras mesas, feliz, regresas a tu casa. Y el día siguiente agarras el periódico y lees: todos los cocineros del restaurante El Pollito contagiados. ¿No te sentirías engañado, embaucado por el restaurante?
Sí, por supuesto. O sea, sí,
¿verdad?
Es que así es.
Entonces, pero lo que te quiero decir es esto. ¿Qué tal si hay un positivo en un equipo de nuestro fútbol cuando eventualmente vuelvan a la acción? Es cierto, es sin público, pero el espectáculo tiene carácter público de todas maneras. A lo que voy yo es que aquí estamos queriendo volver al fútbol y volver al fútbol, y estas líneas no están claramente señaladas todavía.
Y algo que me llamaba la atención es, de lo que decía Leticia, que también hay que tomar nota, es qué va a pasar si existe algún brote con el torneo, qué medidas administrativas se van a tomar. Es decir, hay muchas cosas y en cada programa, si se dan cuenta, van saliendo cosas nuevas que no se toman en cuenta, que están en otros lugares y que hay que adaptarlas a las nuestras, porque sí, el equipo ese se va a separar, va a ser solo el equipo, va a ser los que jugaron hasta ese momento contra ese equipo. ¿Cómo vas a determinar si hay contagiados, si en el protocolo que existe no hay toma de pruebas?
Sí, tenés que incluir ese escenario porque, bueno, de hecho, ahorita, Guerra, que estamos hablando de esto, ¿cómo van a hacer en las grandes ligas? Pregunto. Por ejemplo, con los Marlins. Fíjate que los Marlins ahorita están de líderes de su división. Solo han jugado 3 partidos y quién sabe si van a poder volver a jugar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Todo eso debería estar contemplado. ¿Y cuál es la y al final, cuál es la diferencia entre tener un equipo contagiado o 5? ¿Y hasta qué momento puede seguir con la competición o no? Eso debería estar en las bases de competencia.
Sí, tiene que arreglarse.
¿Verdad?
En esta. Igual, en el caso de los Marlins, es una decisión del comisionado que esté estirando la pita lo más que pueda para no dar el brazo a torcer, viendo el éxito que han tenido, por ejemplo, ligas como la MLS o la NBA, que hasta el momento la NBA no reporta ningún caso positivo, está desarrollando su torneo normal, la MLS ya está por terminar y los casos que se le dieron quitaron dos equipos. Entonces, está ya es una cosa más de imagen o de
pero
eso.
Pero la diferencia es la famosa esa burbuja, ¿no?
Claro.
Eso hace una gran distinción.
Y si te das cuenta, pues están saliendo tantos positivos porque les están haciendo pruebas. Esa es la diferencia, también. Porque aquí puedes jugar
aquí sí, y no sabes. Están pensando ni siquiera.
Sí, entonces ni cuenta te vas a dar en qué momento.
No, es que si no hacen ninguna prueba, no hacen ningún positivo. Pero no se trata de eso, se trata de.
Pero un equipo va a tener 10 jugadores que no van a estar disponibles, entonces ya te va a parecer raro porque no es. Sí. No raro, ya vas a dar cuenta de que hay un problema serio ahí. Sí. ¿Y qué pasó si es cuarta fecha y este equipo ya jugó con 4 equipos diferentes?
Me ha nacido seriamente esa duda ahora, Guerra. Vamos a ver, porque si un ciudadano en nuestro país es sospechoso de estar enfermo y decide tratarse en su casa, esa persona no está obligada a informar a las autoridades en ningún momento, ¿no? Si agrava y eventualmente ingresa al Sistema Nacional de Salud, bueno, entonces ya ahí. Es otro tema. Entonces, yo pregunto, las actividades de la economía, ¿qué tan obligadas están a reportar los casos a las autoridades? Y en ese marco, ¿a dónde entra el fútbol? Tengo esa duda, fíjate.
Sí, es que es bien complicado porque el sistema de salud nuestro tampoco está, que digamos, preparado para esos controles. ¿Verdad? Vaya, como en España, por ejemplo, ahí los equipos estaban en la obligación de reportar los casos a la liga y todo, pero la liga no tiene ni un delegado en cada equipo por ese tema, por ejemplo. Entonces,
pero
como aquí cada negocio.
Pero una vez la autoridad deportiva esté enterada, yo creo que debería estar definido.
Ah, no, eso sí. ¿Verdad? No, pero la pregunta que hacía era ¿a qué hora se entera? ¿Antes de los casos o después de los casos o hasta que llega el sistema de salud? ¿Verdad? Porque obviamente el país no tiene un delegado para cada negocio o restaurante o qué sé yo.
Claro.
para estar supervisando ahora.
Pero debería, esquema, por eso mismo debería estar reglamentado.
Exactamente, debería haber un esquema a cumplir por cada uno de los negocios. En este caso, los equipos, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, vaya, miren, esto y esto y esto se va a hacer, el que no lo haga y resulte con casos no reportados o con casos positivos, después de, va a haber una sanción o expulsión o suspensión, qué sé yo. Debe reglamentarse en ese sentido.
Pero cómo, al final, lo que te decía, si no hay con qué sustentar, porque podés mandar a 10 jugadores a que, por poner un ejemplo, que se aíslen en su casa porque tienen algún síntoma o algo, pero si no tenés la certeza, si no le has realizado la prueba, puede ser cualquier cosa. Es decir, y al final, todo esto puede redundar en que no tenían el virus, sino cualquier otra cosa que tiene síntomas similares. Entonces ya queda la duda, entonces, si lo tenían, no lo tenían, ¿qué vas a hacer con ese equipo? Porque obviamente si tiene 10 jugadores fuera, solo por poner un número, no puede jugar. Entonces, si no puede jugar, ¿a los cuantos partidos lo descendés automáticamente? Entonces, ese tipo de cosas son las que se deben tomar en cuenta y que no se ha hecho, y han tenido tiempo para revisar cualquier problema que puede surgir. Y ahí está el punto de todo esto. Que
el
al final
es hacer las pruebas y ahí no hay vuelta. O no esperar los síntomas.
El asunto es, obviamente, un protocolo sólido que incluya las pruebas. Porque a mí no se me ocurre otra manera de competir sin comenzar con por ahí. Pero bueno, esa es opinión nuestra. No somos expertos en el asunto, pero el sentido común te indica eso. Y número dos, una base de competencia que incluyan todos los escenarios que se te ocurran. Porque si no, vas a terminar con un gran lío, discusión.
Bueno, lo que está pasando en España.
Lo que está pasando en España, que nos comentaba Leticia Chas. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí hablando de todos estos temas, ¿no? Llevamos tanto tiempo hablando de todos estos asuntos y el fútbol no termina de regresar. Hubo unos cambios en la planificación de
las fechas de
las fechas de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En esas fechas incluso ya habla de iniciar la campaña 2021 en octubre de este año. ¿Verdad? Y así sigue avanzando el tiempo y el tiempo y el tiempo. ¿Verdad? No sé.
Sí, algunos equipos han anunciado que hay jugadores que están afuera que no van a venir. Entrenadores que no van a venir. Ya
sí, ayer el último caso, ¿no? Que es el de Pichi Escudero.
Escudero y Juan Aymar también, que no va a venir.
Pero es que esto lo veníamos comentando desde hace rato, que la misma realidad va imponiendo todo, y al final vos podés hacer cualquier plan que tengas, pero hay demasiadas cosas que no se han tomado en cuenta o no se pretenden realizar que te van a hacer que se alargue, incluso a que no se dispute el, por lo menos, torneo este año o en lo que resta del año. Así que es y mientras no se tomen estas consideraciones en serio, no sé cuándo podrá haber fútbol de nuevo.
Sí.
Solo hablando de fútbol, ya el resto de deportes básicamente no hay ninguno que termine.
Ya que hablar de los deportes, hablemos con el presidente del INE, lo tenemos en línea, el señor Yamil Bukele, que ha hecho un espacio para conversar sobre tantos temas. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Buenas tardes a todos, un saludo muy especial, espero que ya estén disfrutando de sus vacaciones.
Sí,
se escuchó.
Sí, se escuchó algo, algo ácido.
Gracias.
Bueno. Ahí estamos todos encerrados.
Se le agradece.
Bueno, es parte de todo esto.
Bueno, vamos a ver, Yamil, fíjate que estamos aquí hablando de todo un poco. Comencemos hablando de la reanudación del deporte, Yamil.
Mira,
comencemos
bueno,
por ahí.
Dale, perdón.
Yo sé que ahorita lo que tenemos como de marzo es deseos, aspiraciones, pero al final entiendo que las certezas se van escribiendo día con día, ¿no?
Exacto, y creo que por ahí acaba de dar en el clavo. Por ahí es donde debemos de empezar, desde el primer día que lanzamos las primeras fases, hablamos del protocolo y las veces que he tenido la oportunidad de conversar con los amigos del medio deportivo, siempre soy enfático en mencionarles de que todo va a depender de nosotros mismos, va a depender de los atletas, de la población en general, de que cumplamos y acatemos las indicaciones. Esto es un virus que dependiendo de ese mismo comportamiento, porque el que lo transmite somos los mismos seres humanos, esto podría acelerar, podría detener las aperturas del deporte, el reinicio del deporte. Yo entiendo que hay mucho estrés, digámoslo así, muchas ganas de volver a vivir, dependiendo de todas las posiciones que todos tenemos, periodistas, administradores, atletas. Pero hoy por hoy hay que seguir resguardándonos. Yo sigo conversando con el Ministerio de Salud. Creo que un factor sí que tenemos que aperturar es la fase 2 del deporte, porque hay una situación bien delicada que es el tema de la salud mental y empezar a ejercitarse un poco. Pero seguimos aquí esperando que nos den luz verde, porque la máxima autoridad es el Ministerio de Salud, y de nosotros hacer lo propio, pues invitar a toda la población a que se cuide y ojalá esta curva baje para que no se vuelva a detener esa nueva apertura y nueva programación que se acaba de presentar.
Mira, Yamil, y con los protocolos, ¿cómo está la cosa? Porque entendemos que el fútbol envió uno, yo entendí que al INDES y que el INDES lo envió al Ministerio de Salud, pero al final no sabemos si eso ya se resolvió o no, si ya el ministerio aprobó.
Los documentos ya están en el ministerio, no tengo conocimiento si ya se les entregó el resultado final a la CESUD. Sí, ellos lo presentaron en tiempo y forma ante nosotros, hicimos unas observaciones, se lo regresamos, lo volvieron y lo regresaron con las observaciones. Nosotros hicimos lo propio, mandarlo al Ministerio de Salud. Ahí sí, como no tengo una solicitud, perdí la pista de que si ya fueron recibidas por parte de la CESUD, pero ya que me dejas ese interrogante, al terminar esta charla, pues me comunicaré para ver si ya se les entregó a la CESUD el documento, pero creería que debería estar aprobado, porque no recibí algún comentario al respecto.
¿Y ese documento incluye hacer pruebas, Yamil?
Mira, no, yo siempre he mantenido de que no creo tan necesario, sí es necesario saber y hacer las pruebas, me quiero explicar un poco mejor, pero creo que las pruebas no van a terminar de determinar algo, porque hoy lo puedes tener, te puedes hacer la prueba a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde o el día siguiente a la misma hora puedes tener, ser positivo. Sí. No necesariamente eso quiere, te garantiza que durante el torneo no lo vayas a hacer. Yo lo que sí he pedido, que no estaba en el protocolo, es tener un control en cuanto a los jugadores que se van a presentar en los equipos, hacer un tamizaje más completo y tener un control el día al día de los síntomas. Si apenas alguien tenga el síntoma, pues yo no tengo ningún problema. Y hablo síntomas que no necesariamente tienen que ser COVID, sino que síntomas sí. de la gripe en general. Claro. Nosotros con mucho gusto podemos agilizar, de hecho lo hemos hecho con varios atletas que incluso han tratado, salieron del país, les hemos colaborado desde la institución y a nombre propio para que las pruebas se realicen, pero no hay una exigencia como tal. Yo si hubiera determinado 100% que hubiera esta exigencia, si tuviéramos una burbuja en el cual el jugador no tuviera ninguna relación con ni público ni salir de un hotel o del terreno de juego, pero creo que si vamos a tener la apertura es bastante vulnerable y ocultar tantas pruebas solo para el fútbol, acordémonos que está todos los otros deportes, sería algo que limitaría a la población en general por las cantidades de resultados que un laboratorio puede dar.
Dos cosas, Yamil. Primero, es eso, porque nosotros hemos insistido viendo las experiencias internacionales que ha sido, sí. digamos, como la prioridad realizar pruebas, que si no existe el temor de que pueda darse un brote al no tener como un control o un monitoreo, o por lo menos saber si es que cuando se va a empezar la competencia hay algún positivo que pueda contagiar al resto. Esto primero. Y segundo, ¿qué tan prioritario es para el Ministerio de Salud en este momento estar en seguimiento a temas deportivos?
Mira, yo creo que cada quien, y ahí asumo la responsabilidad yo creo que zapatero a sus zapatos. Si bien hay una institución, hay un ministerio, hay una organización, hay un organigrama total detrás y en el control de la pandemia, creo que los más interesados somos los diferentes ministros o presidentes de instituciones y autónomas que tienen que velar porque todo funcione ahí. Uh-huh. El problema es que algo, cuando nosotros hablamos de fútbol, pensamos uno es todo el deporte, pero yo como presidente de la institución no puedo ir a pedir algo exclusivamente para el fútbol y los demás deportes donde se encuentran. Entonces, cuando sumamos la cantidad de atletas que tenemos, cuando sumamos lo que ya te expliqué, de que eso no me va a garantizar qué es lo que está sucediendo, cuando sumo las demás federaciones, cuando sumo la necesidad de atletas que tienen que salir de nuestro país, y cuando te hablo de atletas, no te hablo solo del semiprofesional o profesional, sino te hablo desde el tema de selección estudiantil, es un número enorme de pruebas, e insisto, no me va a garantizar nada. A las pocas horas pudo haber salido negativo y a las pocas horas pudo estar positivo.
Pero si hay positivos, entonces, también se puede detectar y ya si hay, tomar una decisión.
Claro, pero si hay un, por eso lo expliqué anteriormente, si al hacer el tamizaje general nosotros identificamos, la CESUD se identifica o una selección nacional se identifica, porque no quiero hablar solo que es de la CESUD, correcto, sino que el deporte en general, identifica que alguien tiene unos síntomas, ok, hagámosle la prueba ese.
Yeah. Uh-huh.
Pero lo que no quiero decir es que gastar 1,500 pruebas, y tú me decís 1,500, empecemos a sumar los equipos, cuerpo técnico, porque claro, se trata de toda la estructura, no solo sí, el jugador. Cuando tú me decís 1,500 pruebas, podemos destinar al fútbol o al deporte 1,500 pruebas cada cuánto. Entonces, esa interrogante es la que me hace a mí pensar que pudiéramos ser nosotros un poco injustos cuando hay gente en la población necesitando con mucho más problemas. Porque un problema grave es, aquí pueden haber una cantidad enorme de pruebas, de pruebas. El problema es que el laboratorio no te va a dar los resultados tan rápido. Entonces yo como presidente de una institución tengo que sopesar un montón de situaciones y tengo que ser un poco condescendiente. Ahora, en cualquier disciplina deportiva, yo te voy a contar por ejemplo algo. Bonilla que se sube a Tailandia. Uh-huh. Nosotros le ayudamos yo pedí la solicitud al Ministerio de Salud, le hicimos la prueba, salió negativo, le hicimos el certificado para que él se pudiera ir. Si alguien sale con algún síntoma, pues lo voy a mencionar todo, por ejemplo, el presidente de la Federación de Karate. Uh-huh. Este servidor fue el que le ayudó para que se tuviera, estaba muy mal. Le dimos el seguimiento y pudimos colaborar para que Osvaldo Mata recibiera las pruebas. ¿Por qué? Porque sabíamos, identificamos a alguien, fuimos más precisos y más uh-huh. exactos en llegar ahí. Pero tirar 1,500 pruebas, creo que no tenemos la capacidad de laboratorio en el país. Y, o sea, no soy nadie para confirmarte esto, pero es simplemente una balanza. Ahora, si alguien sale con algún síntoma, la temperatura arriba de 37, sí, pero automáticamente se puede tomar.
Pero entonces, según ese razonamiento, si una selección encierra a su gente, ahí sí tú consideras idóneo hacer esas pruebas al inicio.
Claro. Claro, porque tiene una razón de ser. Okay. Pero yo te voy a gastar una prueba. Perdóneme que lo hable así, pero ustedes saben que trato de ser lo más franco posible, aunque la lengua me condene al final. Pero si tú vas a poner de tu parte, si tú lo vas a encerrar, si vos vas a hacer la burbuja o una semiburbuja,
está claro el razonamiento.
Si tiene la razón de ser, entramos con todo y lo hacemos porque tú vas a poner de tu parte, pero hacer una prueba, y vuelvo, insisto, vas a entrenar hoy, va a empezar, va a jugar un partido, pero mañana el mismo jugador no tiene un compromiso con la población y va a hacer una fiesta, se va a ver con los familiares, con los vecinos, se va a ir en un carro o en la colonia, lo ven ahí todo. Entonces, insisto, eso se trata de responsabilidad.
Tu planteamiento. Ok, muy bien. Siguiente punto.
No, yo le preguntaba sobre la prioridad, rapidito.
Sí, la prioridad, lo del Ministerio de Salud. ¿Qué tan importante?
¿En qué lugar de la fila
está? ¿En qué lugar de la fila está el deporte en el Ministerio de Salud, Yamil?
¿Es prioritario? ¿Por qué te digo esto? Te voy a explicar. Perdón. Estaba en mi cabeza con el tema de las pruebas. Prioritario en la apertura. Yo creo que ellos están valorando muchas cosas que quizá yo como deportista, como presidente de la institución, no veo. Uh-huh. En el sentido de que vuelvo y lo digo, yo quisiera adelantarme a la fase 2. Yo quisiera que cuando, o quise, porque lo tengo que explicar, yo propuse que el deporte continuara en la fase 2, porque para mí es supremamente prioritario el tema de la salud mental, la actividad física, y que no se me vayan a ratonar mis seleccionados nacionales. Uh-huh. Pero yo lo veo desde mi punto de vista. Ahora, cuando esa solicitud se hace, pues obviamente no caló y ya tenemos el decreto número 32.
Uh-huh. Ok. Nos queda claro. Yamil, hoy quiero que hablemos de FIFA, Federación de Fútbol, CONCACAF, Ley de los Deportes. Se filtró, entre comillas, una carta que la FIFA...
La publicó la CESU.
Por eso le puse las comillas. Que la FIFA le envía a la Federación de Fútbol diciéndole vamos a iniciar el proceso de revisión de sus estatutos para ver si tienen que ver con nuestro espíritu y luego vamos a revisar la Ley General de los Deportes de El Salvador para ver si es compatible y no hay violación de autonomía. De lo contrario, podríamos vernos obligados hasta a suspenderlo. ¿Qué opinas al respecto?
Sí. Primero que la CESU publicó esa nota, pero faltó publicar otras dos que vinieron antes de esa nota. Y fueron las dos cartas que enviamos nosotros como institución, como INDES, a CONCACAF, a la FIFA y a la misma CESU, notificando de que nosotros, después de la reunión del 12 de febrero, tenemos la obligación de darle seguimiento a los compromisos que habíamos adquirido. Uh-huh. En la primera nota no recibimos una respuesta, sin embargo, mandamos una segunda nota, la demandó el departamento legal, el licenciado Roberto Calderón, por instrucción, y la manda a la CISA, y la CISA contesta a la CESUD diciéndole en lo que tú acabas de leer y en la nota que todo el mundo conoce, diciendo, ok, nos interesa, mandando la nueva ley general de los deportes, hay que correr para, bueno, correr no, hay que seguir los procesos para lograr la adscripción al Instituto Nacional de los Deportes, pero ojo, queremos dejar claro que si no, esto no llega a un posible fin y el gobierno mete las manos, nosotros vamos a intervenir. Ese es el cronograma de lo que ha sucedido y en lo cual yo estoy de acuerdo. Ahí no están mintiendo en nada, pero claro está, nosotros tenemos un expediente y yo espero, como me lo expresó el presidente de la CESUD, Hugo Carrillo, de que la intención de ellos es adscribirla y la misma carta en la FIFA lo dice así. Yo espero no llegar a una discusión ni a un problema, pero por supuesto que si nos hacen llegar ahí, como también se lo expresé al presidente, nosotros vamos a actuar.
Bueno.
Y lo primero que haríamos es retirar las credenciales.
Ok. Bueno, queda claro también.
Oye, Yamil,
quiero agregar algo, porque... Uh-huh. También se me hacía esa pregunta. Mira, pero vos sabés, y creo que en su programa de televisión lo conversamos, mira, pero si la FIFA es el ente rector y te quita, y yo lo mencioné, y te quita,
Te desconoce y ya no participa.
Te desconocen y después no nos hace caso porque al final nosotros fuimos lo que provocamos. Es por eso que nosotros tenemos un CIEL documento, es un AMPO bastante robusto, con todos los lineamientos, con todos los seguimientos. No esperamos una intervención, sino una continuidad armoniosa, pero por supuesto que no nos quedaríamos en la instancia de la FIFA, si es que nos llega a desconocer. Iríamos a otra instancia a pelear los derechos que El Salvador se merece.
Muy bien. Bueno, Yamil, te agradecemos. Tocamos rápidamente los temas. También a ti te deseamos una feliz vacación. Y pues la
seguimos. Ya me la devolviste entonces.
Y la seguimos. En otra oportunidad. Gracias por atendernos, como siempre.
No, a usted, que esté muy bien. Un saludo.
Muy bien. Bueno, el presidente del INDES, hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden, seguiremos toda la semana informando, conversando, platicando de los temas del deporte. Buenas tardes. You will not take this from me, baby. You know, my nigga. Some niggas that you don't wanna try, my nigga. Some niggas just really do or die, my nigga. We'll have you cowards ready to cry, my nigga. We'll fry, my nigga. We'll rob, my nigga. Keep niggas on they fucking job, my nigga. Know what it's like when shit getting hard, my nigga. Stay pulling you other niggas' cars, my nigga. It's God, my nigga. We'll shine, my nigga. Just knew it was a matter of time, my nigga. Let me know to keep fucking with the rhymes, my nigga. Ain't no longer living with crime, my nigga. It's fine, my nigga. It's good. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!